Señor Carlos Ruiz Massieu, representante especial del secretario general de la ONU y jefe de la misión en Colombia, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Muy buenos días. Al contrario, muchas gracias por invitarme. Es un placer siempre estar con ustedes y con todo su amplio auditorio. Y muy feliz año a todos.
Un feliz año también para usted, y quisiera comenzar por ese punto que menciona Jairo, que es el que llama siempre la atención y el que ha generado más preocupación, diría yo, en los últimos meses, el del asesinato y la seguridad de los excombatientes y líderes de las FARC. Ese será un punto central de este informe y un punto que en efecto está prendiendo las alertas y las alarmas dentro de esta misión de verificación, señor Ruiz.
Sí. Desafortunadamente es un tema que nos ha preocupado de manera constante y nos continúa preocupando. Como mencionaban, los datos de número de excombatientes asesinados, también la inseguridad en esos territorios históricamente afectados por el conflicto, también la podemos desafortunadamente ver con los liderazgos sociales también, con los líderes y lideresas sociales también asesinados. Y en general la inseguridad en los territorios. Entonces, esa no solamente es un área de principal preocupación, sino también es la primera de las prioridades que el secretario general y yo planteamos en el informe de cara al 2021, y la necesidad de tomar medidas adicionales con resultados concretos para aliviar esta situación, ojalá eliminar los asesinatos, pero claramente irlos reduciendo, deseáramos que fueran cero, porque necesitamos proteger a los excombatientes como principal prioridad de cara al éxito del proceso de paz, al éxito de la implementación del acuerdo de paz.
Ahora, señor Ruiz Massieu, este informe trae cinco recomendaciones que ustedes le dan prioridad. Muy brevemente, ¿usted nos puede contar cuáles son esas cinco recomendaciones y si están conectadas precisamente con este problema de la seguridad para las comunidades en esos lugares donde se adelanta la reincorporación?
Sí, cómo no. Las cinco prioridades, bueno, todas están conectadas porque el acuerdo de paz en general está, todas sus partes tienen una interconexión, es decir, se refuerzan mutuamente. Necesitamos que la implementación de todas para que el éxito final del acuerdo, que eso, como sabe, estaba planteado a 15 años, pero bueno, necesitamos que vayan avanzando, no al mismo ritmo, que ciertamente no es posible, pero sí que vayan avanzando poco a poco porque se van reforzando. Pero bueno, las prioridades son la primera, que es la que comentábamos ahora, por la preocupación del tema y por lo fundamental que es el tema de la seguridad, es eso, generar y lograr medidas de seguridad efectivas, concretas, que reduzcan, que eliminen el asesinato de excombatientes, de líderes sociales, vamos, que la seguridad en los territorios mejore. Sabemos que de manera estructural esa situación se va a mejorar cuando hay una mayor presencia integral del Estado en esos territorios, es decir, fuerza pública, pero también otras instituciones civiles en todos los territorios afectados por el conflicto, pero es un proceso a largo plazo. Entonces, por lo pronto, pues medidas más concretas. Y ahí hay medidas tanto preventivas como, digamos, de seguimiento cuando hay este tipo de actos. Las preventivas, las políticas públicas para desmantelamiento de organizaciones criminales, de grupos armados, etcétera, que es parte del mandato de una de las instituciones derivada del acuerdo, que es la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Y luego, seguir trabajando en las investigaciones cuando desafortunadamente se den este tipo de hechos y sancionar a los culpables, tanto autores materiales como autores intelectuales. Pero bueno, el tema de seguridad es prioridad número uno. Número dos, que la reincorporación, que en el informe notamos los avances que se dan en temas de proyectos productivos, en temas de excombatientes vinculados a proyectos de esta naturaleza, es que lograr la sostenibilidad de la reincorporación. Y ahí hay temas claves, como el tema de tierras, acceso a tierras para proyectos y tierras para viviendas. Y también ahí en ese tema hay avances. Inclusive en este periodo se asignaron o se compraron, digamos, o se obtuvieron tierras para la reincorporación, por ejemplo, en Dabeiba, en Antioquia, donde el propio presidente Duque lo anunció en su visita en diciembre. Entonces, hay avances, pero bueno, la sostenibilidad, tierras, acceso a mercados, asistencia técnica, de manera sostenida. La número tres, es importante que se siga profundizando y se siga manteniendo un diálogo entre las partes, un diálogo muy constructivo. Hay instituciones también del acuerdo como la CICIBI, la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación del propio acuerdo, donde participan gobierno y FARC, y donde está también los países garantes, donde está Naciones Unidas invitada de manera regular, y se necesita que se siga fomentando ese diálogo, que se sigan buscando soluciones a problemas que enfrente la implementación, y ese es un espacio idóneo, y hay que aprovecharlo en su totalidad. Entonces, el diálogo que se da ahí, pero también en otros mecanismos ad hoc para resolver problemas, es muy importante mantenerlo. Entonces, para resolver todo tipo de problemas que a veces se asignan entre las partes, de problemas para la implementación, ya sea a veces estos temas de seguridad que comentábamos, temas de reincorporación, de parte de las obligaciones de parte del gobierno, temas que salen también de parte de obligaciones de FARC, como tema de bienes, tema de información sobre minas antipersonales, etcétera. Otra, muy importante, es seguir avanzando en la consolidación de la presencia integral del Estado. Aquí hay programas muy importantes que se están implementando, como el tema de los PEDETs y el tema del PENICE, el programa de sustitución de cultivos voluntario, que es importante el éxito de los mismos, porque esto significa también no solamente el desarrollo y programas importantes para esos territorios que han sido históricamente afectados, pero también es esa presencia que no solamente es de seguridad, de fuerza pública, pero también de estos programas que benefician a las comunidades en esos lugares. Entonces, ese sería, digamos, otra prioridad. Y una última es el tema de seguir avanzando para la reconciliación. Y ahí es donde entra el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Que las distintas instituciones continúen teniendo avances, la Comisión de la Verdad con sus diferentes espacios de diálogo, de búsqueda de esta verdad importante para sentar esas bases para la reconciliación nacional, hacia finales de este año. Terminan con su informe, entonces es importante que consoliden su trabajo en este año. La unidad de búsqueda también con resultados muy relevantes en temas de encontrar personas dadas por desaparecidas, en darle ese cierre importante a veces a las familias, a los amigos, a los seres queridos de personas que desafortunadamente desaparecieron en estos 5 décadas de conflicto. Y la JEP, por supuesto. La JEP en el avance de sus 7 macrocasos, y que poco a poco se nos acercamos a que impongan sanciones que son fundamentales para la reparación y para también para el camino a la reconciliación nacional. Entonces, digamos, son 5 áreas prioritarias que el secretario y yo marcamos en este informe de cara al 2021 y que son importantes para seguir cimentando las bases para la implementación actual y futura de los acuerdos.
Muy importante ese último punto de la justicia transicional, pero señor Ruiz Massieu, representante especial del secretario general de la ONU y jefe de la misión aquí en Colombia, déjeme devolverlo al asunto de la seguridad de los excombatientes. ¿De quién podría ser la culpa última, la máxima responsabilidad de lo que está pasando? ¿Del gobierno que no está invirtiendo los recursos suficientes? ¿De las fuerzas militares y de las fuerzas de seguridad legítimas del Estado que no están haciendo su trabajo? ¿De la justicia que está llegando demasiado tarde? ¿De los disidentes que están apretando el gatillo en contra de sus excompañeros? ¿Ustedes qué han identificado, de acuerdo con el estudio y el seguimiento que hacen, como la responsabilidad más notoria a la hora de garantizar la seguridad de los excombatientes y de garantizar sus vidas, porque los están matando ciertamente?
Sí, ahí es muy importante porque, bueno, como decíamos, es no solamente la principal preocupación, sino el principal elemento relevante para poder garantizar una implementación que esperamos todos. Es decir, hay que protegerlos en territorio, a los excombatientes, pero como decía, a los líderes también sociales, a todas las comunidades que haya mayores medidas de protección. Y le decía, pues ahí. Básicamente nosotros lo que identificamos, primero, es importante decir que las diferentes partes, en este caso digamos las autoridades, el gobierno, el gobierno ha estado constantemente buscando medidas para incrementar la seguridad de los excombatientes. Y, por ejemplo, los ETCRs, ahí realmente la protección, la seguridad ha sido muy buena. Básicamente hay uno o dos casos de asesinatos entre los ETCRs. Y ahí hay unos mecanismos digamos, de policía, de ejército, los cuales protegen a los excombatientes. Pero la evolución, digamos, de la reincorporación ha hecho que los excombatientes salgan de esos espacios. Entonces ya la mayoría, digamos, 9.500 de los 13.000, bueno, más de 13.000 acreditados, están fuera de los espacios. Muchas veces en nuevas áreas que ellos de manera colectiva se han reagrupado para su reincorporación. Y en estas áreas pues no tienen los mecanismos ni los de seguridad que tienen las otras áreas. Entonces están más vulnerabilidad. Entonces se necesita que las medidas que se tomen en cuenta esta dinámica para seguirlos protegiendo. Creo que cerca del 35%, me parece, de los casos de asesinatos han sucedido o en estas áreas o en las inmediaciones de estas áreas. Entonces, se deben buscar estas medidas. Y luego, por otra parte, está el tema de la, digamos, de la investigación y la sanción a los culpables cuando se dan estos casos, porque también esto es un disuasivo para reducir la violencia. Entonces, ahí la Unidad Especial de Investigación ha hecho un trabajo muy bueno, pero necesita mucho apoyo también de otras partes del Estado, digamos, para la captura, a veces cuando se giran órdenes de aprehensión, y luego, bueno, ya la parte, digamos, la parte judicial de los casos. Entonces, bueno, ahí, digamos, como bien decía, muchos de estos actos, detrás de ellos están grupos armados, organizaciones criminales, etcétera. Entonces, es importante tanto el elemento de investigación, pero también el elemento de prevención. Y le decía yo a la Comisión de Garantías, porque tiene un mandato para tener una política pública de desmantelamiento de estos grupos. Entonces, en la medida que esa política pública se adopte y se implemente, pues se ataca de raíz, digamos, a quien está detrás de esos asesinatos, de acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía. Entonces, bueno, pues son, digamos, hay diferentes entes que tienen diferentes niveles de responsabilidad, pero lo importante es que se siga actuando y se sigan buscando medidas para incrementar esa seguridad. Le decía yo, a nosotros nos anima el hecho de que siempre se están buscando otras medidas, pero lo que nos orienta y lo que buscamos es que esas medidas tengan un resultado concreto y efectivo, que desafortunadamente hasta la fecha esto no se puede ver en los números, desafortunadamente, de asesinatos tanto de excombatientes como de líderes sociales.
Señor Luis Maciú, el secretario general también está llamando la atención para que se preste mayor importancia a las medidas para apoyar la sostenibilidad de los proyectos productivos, asistencia técnica, pero también que se aumente la participación de las mujeres, y se recomienda que se acelere compra de terrenos para vivienda y proyectos productivos, que quizás es la mayor preocupación en este segundo punto de la sostenibilidad del proceso de reincorporación.
Sí, así es. El tema de la sostenibilidad es muy importante. El tema de tierra es fundamental. Hay que decirlo, también reconocerlo, el tema de tierras para estas, tanto para vivienda como para proyectos, no estaba específicamente acordado, pero es un tema que tanto nosotros, FARC y gobierno, evidentemente nos dimos cuenta que es un tema fundamental para anclar la reincorporación en esos territorios. Y ya se han empezado a avanzar en el tema de tierras en algunos lugares. En el cerca del ETCR de Colinas, en el Guaviare, ya se avanzó en ese tema. En Icononso, también en el ETCR de allá, también ya se avanzó. Y ahora en Dabeiba también, en diciembre pasado, se decía que el propio presidente Duque en su visita anunció también las tierras. Pero hay que seguir avanzando de la manera más eficiente posible, porque es un tema fundamental para darle esa certidumbre y esa ancla, digamos, al proceso en los territorios. Entonces, sí, la sostenibilidad de la reincorporación, tierra es un aspecto fundamental, y hay otros, ¿no? El garantizar el acceso a mercados, el seguir dotando constantemente asistencia técnica para los proyectos, y vamos, una serie de elementos que también marcamos ahí como segunda prioridad, pero que vemos avances, pero necesitamos evidentemente en este año consolidar esos avances.
Pues señor Carlos Ruiz Macié, representante especial del secretario general de la ONU en Colombia, gracias por acompañarnos y por hablarnos de este informe que será presentado formalmente a finales de este mes de enero. Un buen día para usted.
Buen día también para ustedes. Muchas gracias por tenerme su programa.
Como siempre, un gusto. Son las 8 de la mañana.